Es la mañana. Es radio.
Comenzamos ya nuestra tertulia. Nos acompaña Nieves López. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que ya llevas unos días que has vuelto de vacaciones.
No llevo sé si te los cuatro has días, todos. Pero ya se me ha olvidado prácticamente que estuve 15 días de relax total.
Ya han parecido cuatro semanas.
¿Eh? Bueno, Carmelo Jordá, buenos días.
Muy buenos días. Conozco el sentimiento.
Es que se pasa muy rápido. Además, cuatro días tan intensos de información, pues parece que uno nunca ha estado de vacaciones. Daniel Rodríguez, buenos días.
Muy buenas. Parece que no sea agosto.
No, pero es cierto que pero estamos
últimamente en agosto siempre decimos lo mismo.
Sí, el año pasado también era la primera vez que la prima alcanzaba los 400 puntos, recuerdo yo, ya se empezó a hablar del rescate y decíamos...
Y nerviosos,
sí, 400. Ahora están 550 y estamos, bueno, ilusionadísimos porque, vamos, los mercados
porque hemos
están
conseguido bajar de los 600.
Sí, 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 una cosa escandalosa. Bueno, pues Daniel Rodríguez, que no te has cogido vacaciones, creo, todavía, ¿no?
No, todavía no, ya...
Te quedan unos días.
Este viernes.
Bueno, pues
ya queda menos.
Que las disfrutes a partir del viernes. Y Sara Sanz, buenos días.
¿Qué tal, Maite?
Que nos trae el resumen de prensa y hoy, sin duda, pues un asunto del que tenemos que hablar, esas informaciones que nos está ofreciendo el diario El Mundo. Hoy tercera entrega y, la verdad, bastante curiosa. Ya sabíamos, bueno, a raíz de la información que publica el diario El Mundo, que esta empresa Interligar y que habría creado la cúpula, bueno, no la cúpula, sino altos mandos del Ministerio del Interior cuando Rubalcaba estaba al frente del departamento, pues cobraba a través del Ministerio dinero público. Y hoy nos cuentan exactamente que por qué tipo de proyectos cobraban esas cantidades.
Sí, hoy por tercer día consecutivo, Eduardo Inda y Esteban Urristieta nos cuentan en El Mundo una información sobre este escándalo que destaparon el pasado domingo. Y nos cuenta hoy que el Ministerio de Industria dio 140.000 euros a Interligare por un informe ficticio de maltrato. En la información, esto lo avanzan en la portada, y en la información nos cuenta que la Policía Judicial subraya que cuando la consultora de seguridad e inteligencia Interligare resultó adjudicatoria de ese proyecto público, arrastraba ya cuantiosas deudas con la Tesorería de la Seguridad Social, concretamente más de 250.000 euros. Es una circunstancia que imposibilita legalmente, no lo puede conceder según la legalidad, a la empresa controlada por exaltos cargos del Ministerio de Interior para contratar con cualquier administración pública. Y también nos dice que ese grupo de delincuencia económica que estaría investigando precisa en estas diligencias policiales que estaría haciendo en Aranjuez, un juzgado de Aranjuez, que no hubo un cargo del gobierno del Partido Socialista e Interligare, fue de ciencia ficción.
Es lo que dice la policía. Bueno, ¿qué os parece un poco esta excusa absurda de crear un informe a través de análisis matemáticos, estadísticos? Una cosa muy rara para la prevención de la violencia doméstica.
Modelización matemática para la prevención de la violencia doméstica. Y por este informe, calificado por la policía judicial de ciencia ficción, reciben 140.000 euros. Y esto es solamente uno de los informes de los múltiples que supuestamente hicieron y que, como hemos visto en la Gaceta publicado esta mañana, de por boca de uno de los exresponsables que estuvo trabajando en esa empresa tapadera fantasma, dice: si es que yo estuve allí y yo no sabía ni a lo que nos dedicábamos.
Y además que sí, lo dijo, que abandonó sus cargos porque estaba viendo que, bueno, la situación no era todo lo limpio que se esperaba y que tuvo que abandonar al final porque...
De esta manera yo creo que cobrar un poco, porque
ese informe
adelantaba el argumento de la serie esta americana de Person of Interest, que seguro que sus guionistas han cobrado mucho más.
A mí me recordaba la serie Numbers, lo decía yo esta mañana, es que vamos, esto, no sé si la audiencia lo conoce.
El objetivo es una especie de departamento de precrimen. Es decir, de intentar... ¿Quién va a maltratar a su señora?
Sí, pero a través de análisis matemáticos, que a mí lo que me llamaba la atención, que precisamente era el argumento de esa serie que decía también Carmelo, que a mí me recordaba Numbers, que, bueno, pues matemáticos ahora se dedican a detener a los asesinos.
Era una cosa, que tú veías la serie y dices, oye, la serie está bien, no está mal hecha, salen buenos actores. Me acuerdo que salía el actor de Doctor Nolasca, que es una de mis series favoritas de todos los tiempos. Pero no te lo acabas de creer, es que aquello no funcionaba.
Yo también intenté engancharme, porque me encantan esas series, pero la verdad es que era totalmente absurdo y ridículo, como es este informe de intentar por todos los medios pues prevenir el crimen con análisis o fórmulas matemáticas.
Es el modelo de negocio del Instituto NOS, y yo creo que la información tiene dos, ahora hablando ya un poco más en serio, tiene dos facetas que son muy interesantes. La primera, lo has dicho, Maite, durante la mañana, el hecho de que cualquier cosa valía, es decir, que obviamente pues iban a destajo y pues la primera chorrada que se les ocurrió, hicieron un informe y le cascaron 140.000 euros al erario público. Y la segunda, que hasta ahora estábamos hablando de una trama que operaba en Interior, de una trama, además, que bueno, pues todo lo que salió ayer del espionaje al Partido Popular, que teníamos esa ramificación, pero siempre en un ámbito cercano al interior, y ahora la trama da un salto y ya entra en otro ministerio, ¿no? Entonces ya no es solo un tema de interior. Vamos a ver a cuántos ministerios más llega, si es el caso, pero yo creo que eso también también es
sí,
un salto cualitativo.
Sí, porque afecta a ciencia y tecnología, y me parece que también
el
a industria.
De industria.
O sea,
industria,
que ya son varias.
Es industria el que da la pasta. Entonces, a mí eso me parece también significativo. No es un salto tan significativo como el de ayer, que ayer pues pasamos de tener un caso de corrupción a tener algo mucho más grave, porque no es un simple caso de corrupción, sino gente que está recibiendo dinero público y parece que a cambio de ese dinero pues le hace un favorcillo al ministro, ¿no?
Y recordemos que se llevaron, según los informes de la policía, 2,4 millones de dinero público.
En un par de años solamente, es decir, sí, que la cantidad no es baladí, no es una cantidad pequeña, tampoco es el mayor caso de la historia, no lo comparas con los ERE y es pues una cosa de aficionados, pero efectivamente es un caso muy importante. Y yo creo que la prueba fehaciente de que es un caso importante y que va a tener consecuencias es ver la cara de Rubalcaba hoy, que está en dos portadas, en El Mundo y en La Gaceta, y está absolutamente descompuesto.
Es muy llamativa esa imagen.
Que pocas veces le hemos visto al líder socialista, que es un hombre que tiene ya ciertas tragaderas, por decirlo de una forma suave, le hemos visto con esta cara de me han pillado.
Es que yo creo que en este caso la diferencia con el caso Faisán, a mí me parece mucho más grave el caso Faisán, aunque es más escandaloso el hecho de espiar a la oposición. Me parece que en este caso la diferencia es que se entiende muy bien, o que la población entiende muy bien y muy claramente lo que estaba haciendo el Partido Socialista. En el caso Faisán, pues bueno, un poco se pierden a lo mejor en esa
Faisán,
información.
En el caso Faisán hay un elemento,
claro,
que es que
la excusa, digamos.
Exacto. El funcionario, el policía que ha hecho eso, puede excusarse A, en que se lo mandaron, B, en que, bueno, perseguía un bien mayor. Es decir, a través de la comisión de eso, que era un delito, pues el hombre estaba ahí por la paz y tal. Pero esto ya no hay bien mayor que perseguir. Es decir, aquí estabas llevándotelo crudo y espiando a tus rivales políticos.
Utilizando ese dinero, además, de que
es que
te llevabas.
A los españoles nos molesta que nos toquen el bolsillo. Y cuando cuando nos tocan el bolsillo y cuando utilizan nuestro dinero para fines...
Al fin y al cabo, lo que molestó de los GAL realmente a la gente fue que se lo llevasen crudo.
Eso es.
El hecho de que se dedicasen a matar terroristas, pues decían, bueno, quizá no es muy tal, pero al fin y al cabo son terroristas. Eso es básicamente lo que venía a decir casi todo el mundo cuando hablaba de esto por la calle. Ahora, que encima se lo llevas en crudo por defender a la patria, eso ya no le caía bien absolutamente a nadie.
Lo cual es una pena en parte, ¿eh? El hecho
sí,
de que, bueno,
no,
ya además estos casos que son pues más mediáticos, más llamativos, bueno, también sin duda muy graves el hecho de espiar a la oposición y que no sabemos en qué otro tipo de informaciones ha podido derivar en que se hayan filtrado, que afecten al Partido Popular, porque desde el año 2009-2010... pues ha podido ahí pasar de todo, se han podido conocer noticias a través de esas escuchas que no sabemos exactamente qué calado han podido tener. Otro dato que a mí me llama la atención y no sé si pues qué opináis al respecto es lo que nos cuenta el diario El Mundo, Sara, en relación a Fuentes, que es a Gabriel Fuentes, uno de los responsables de la empresa, que en este caso pues se ha quedado sin despacho, al parecer.
Sí, al parecer Interior emitió, ya lo contó ayer aquí en este programa, Eduardo Inde, emitió un comunicado el Ministerio del Interior el pasado domingo por la tarde, después de que El Mundo publicase pues a primera hora con todo lujo de detalles esa trama de corrupción montada por el Ministerio, por comisarios, altos funcionarios. En la nota aclaratoria se aseguraba que uno de los protagonistas, Gabriel Fuentes, al que la policía imputa un delito contra la Seguridad Social y otro de falsedad documental, no es ni ha sido asesor del ministro del Interior, de Jorge Fernández Díaz. La nota, una media la verdad o una media mentira, dice el diario El Mundo, olvidaba que el antaño mano derecha de Juan Alberto Belloc es consejero de secretario de Estado para la Seguridad, Ignacio Ulloa, en cuyo organigrama estaba de hecho empotrado y por extensión del ministerio. Ayer por la mañana nos cuenta hoy Eduardo Inde, y tras conocerse ese presunto espionaje de Interligare al Partido Popular, le quitaron el despacho para borrar pistas.
Yo esto de lo de borrar pistas no lo entiendo muy bien, o sea, más bien lo de quitarle el despacho se entiende perfectamente, pero lo de borrar pistas no sé, porque en este caso...
Aparte, el que mejor podría borrar las pistas es el propio Gabriel Fuentes, entonces el quitarle
claro,
el despacho...
Claro, como no fuera para evitar que borrara las pistas,
eso sí,
más que nada,
pero
bueno, es llamativo que el Partido Popular, por lo que estamos viendo por esta información, ha llegado al gobierno y no ha hecho esa limpia que se esperaba o que en un momento dado, por ejemplo, llevó a cabo Ignacio Cosido en relación a la policía, por todos esos escándalos que hemos estado conociendo haciendo y que sin embargo en interior al parecer no se está pues depurando todo.
Sí que es cierto que el Ministerio del Interior, Ignacio Cosidó y Arsenio Fernández de Mesa, cuando llegaron uno a la policía y otro a la Guardia Civil, ambos hicieron una poda dentro de las cúpulas policiales y de la Guardia Civil muy importante. Pero también es cierto que dentro de esa poda se libraron algunos comisarios que todavía se mantenían en su puesto. Y significativo era el caso de Gabriel Fuentes, porque Luis del Pino ayer nos contaba a los informativos de Es Radio un poco las andanzas de este comisario que comenzó en la época de Juan Alberto Belloc, pero que luego se ha ido manteniendo como el corcho, ha ido flotando, no solamente los gobiernos del Partido Socialista cuando empezó, sino también en los gobiernos del Partido Popular. Y Luis del Pino nos recordaba que Gabriel Fuentes estuvo con Juan Alberto Belloc, pero cuando llegó Jaime Mayor Oreja al ministerio, se lo quitó un poco de en medio y le pasó al Plan Nacional contra las Drogas. Allí coincidió con Baltasar Garzón, otro de los que la Gaceta apunta que está relacionado con esta trama de Interligare. Después pasó Ángel Acebes al Ministerio del Interior y Ángel Acebes volvió a repescar al comisario Gabriel Fuentes. Y luego todos conocemos el papel de Gabriel Fuentes en las cloacas del Ministerio del Interior o en, llamémoslo como uno de los fontaneros del Ministerio del Interior. Entonces hablamos siempre del complejo de la derecha por no hacer limpia y cuando llega al poder.
Una cosa que le pasó al
Partido Popular. El complejo de la derecha en general. ¿No? Eso es simplemente una de tantas manifestaciones.
El complejo de la derecha, que yo creo que también hace sospechar en muchos casos que cuando no se quitan cargos también es por intereses, porque ya gobernaron en su momento 8 años y esa torpeza pudieron cometerla en un momento dado, pero volviendo otra vez al Ejecutivo, los suyos que hubieran aprendido de los errores.
Pero no es tanto cuestión de que hay algunos que se aprenden con quién se están jugando las castañas, como en este caso se está viendo claramente con quién se juegan las castañas, pero hay otros que con eso de las instituciones, el elemento funcionaril de la derecha política, en el cual hay que defender las instituciones, que las personas están por encima de quienes las han nombrado, que no sé qué, en fin, las chorradas de la derecha política, que es una cosa que llevan muchos metida ya dentro de la psique, que no hay manera que se la quiten de en medio.
Y hay que reconocer que la izquierda mediática también sabe utilizar con mucha habilidad este tipo de cosas. Un ejemplo, saliéndonos un poco de interior, es lo que ocurre en Televisión Española. Uh-huh. En Televisión Española, cuando el Partido Socialista ganó las elecciones y llegó al gobierno en abril del 2004, yo creo que para mayo ya no quedaba nadie.
No, además que no fuese afecto.
El PP ha entrado, ganó las elecciones en noviembre, llegó al gobierno en diciembre y todavía a estas alturas se está despidiendo a algunos comunicadores, digamos, claramente identificados con la anterior etapa. Y encima hay un escándalo terrible. Es decir, no solo despiden tarde y mal, sino que además pues salen por ahí llorando, oye, fíjate lo que me han hecho, yo que hacía periodismo puro y santo.
Sí, me echan por hacer periodismo, luego todos los que se quedan no hacen periodismo.
Prácticamente.
El compañerismo está ahí muy bien visto. Pero bueno, eso es algo con lo que el Partido Popular, como con tantas otras cosas, debería haberse acostumbrado a vivir y debería saber, que es lo más importante, que haga lo que haga, le van a hacer la misma jugada. Es decir, si hubiese despedido a esta gente en Televisión Española o a alguna gente en el mes de a principios de enero, se habría montado exactamente el mismo escándalo y encima pues no habríamos tenido 6 meses de una televisión absolutamente radicalizada de izquierdas pagándola entre todos.
Cosa que le reclamaban los propios votantes del Partido Popular, que se pusiera ya de una vez a cambiar Televisión Española.
Es que
ha tardado mucho y aún así ahora vemos.
Digamos, la última etapa de Televisión Española fue tremebunda. Digamos, todos estos santones de la objetividad estaban haciendo algo, bueno, no sé, que parecía aquello el Pravda. Pero bueno, pues aún así, pues a estas alturas todavía tenemos algo de escándalo. La derecha se explica mal, por lo general, y encima no sabe defenderse de algunas de estas cosas, pero sobre todo tendrían que asumir que es que hagas lo que hagas te van a dar, así que bueno, anímate y haz lo que te conviene.
¿Qué os parece lo que hoy nos cuenta Libertad Digital en referencia a una información de Pablo Montesinos de que este caso quizá podría ser el fin político de Rubalcaba, porque hemos visto que Rubalcaba, vamos, sobrevive a prácticamente cualquier cosa. O sea, que este sería un caso más, pero bueno, en el Partido Popular, no sé si es por esperanza, por optimismo o por ganas ya, consideran, según nos dice Pablo Montesinos, que podría ser ese fin político de Rubalcaba, quizá por lo escandaloso.
Yo no lo sé, porque hemos vivido escándalos similares y muchos más grandes, y me estoy acordando, por ejemplo, el escándalo de los GAL, o más recientemente el que todos recordamos de, y el que has recordado tú, del chivatazo a la ETA. Y Rubalcaba siempre se ha escabullido y siempre se ha mantenido a flote. Sí que es cierto que ahora Rubalcaba tiene una situación interna dentro del Partido Socialista complicada, que no la tenía en años anteriores. Entonces, dentro del Partido Socialista hay mucha gente que ahora, con lo que le está pasando a Rubalcaba, se está frotando las manos. Entonces no tiene el apoyo interno que tenía. Es significativa, y lo comentábamos, la cara de Rubalcaba ayer en la rueda de prensa de Berlín. Habrá que ver qué explicaciones da Rubalcaba, porque sí que es cierto que cuando se le preguntó y se le repreguntó luego, no en la rueda de prensa en sí, que ya sabemos que las preguntas están muy cerradas y que solamente se refirió a la cuestión económica, pero luego los periodistas sí que intentaron entrar en el asunto del espionaje, y dijo, bueno, ya tendremos tiempo de hablar de esto, yo he estado todo el fin de semana viendo los Juegos Olímpicos y preparándome esta rueda de prensa, y yo no he leído nada, nadie
se siquiera cree, ni siquiera se ha enterado por la prensa.
El jefe del principal partido de la oposición no haya leído la prensa, menos el diario El Mundo, y es la misma estrategia, si lo recordáis, que lo que nos hizo a Libertad Digital y a Es Radio, cuando semana tras semana tras semana, y yo ya no sé cuántas veces se lo preguntó Ketty Garat a Rubalcaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, le preguntábamos una valoración por aquella sentencia del Tribunal Supremo sobre el modelo lingüístico de Cataluña, y era, no me he leído la sentencia, y una semana, y otra semana, y otra semana, y así, no me he leído. Pues esto no se despacha con un yo no he leído la información. Hoy hay un acto de Soraya Rodríguez, de la número uno del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, de la portavoz, y se supone que no tiene nada que ver con este tema, porque se reúne con los sindicatos y van a hablar de los 400 euros, pero oye, ahí estará Es Radio para ver si conseguimos algún tipo de declaración y de explicación por parte del Partido Socialista.
Que no tiene pinta, ¿eh? Hay que decirlo.
Pero vamos, el problema que tiene es que lo que decíamos antes, que este caso es muy fácil, demasiado fácil de entender, y a Rubalcaba también le pesa aquella famosa frase de que oigo todo lo que dices, veo todo lo que haces, que está grabada, se le ve diciendo eso. Entonces,
bueno, sí, pero también le pesa aquella otra frase de Rubalcaba famosa de necesitamos un gobierno que no nos mienta. Pues necesitamos una oposición, en este caso, que no nos mienta.
Ahí en el caso a mí me parece que hay una cosa que es muy significativa, y por eso va a ser muy difícil que Rubalcaba se escape, o al menos más difícil que en otras ocasiones. El tema, hay una trama efectivamente que recibe contratos de interior en unas condiciones bastante sospechosas, por decirlo de una forma suave, y esa misma trama, esa misma empresa con material de interior se dedica a espiar al principal partido de la oposición. Yo creo que son dos hechos que no pueden estar desconectados. Es decir, es obvio que la primera corrupción es en pago a la segunda corrupción. Y ahí el ministro no puede estar aparte. Es decir, eso no puede ocurrir sin que el ministro esté aparte, porque es el receptor de esa información. Para colmo, aquel momento en el Congreso que citaba Daniel, en el que se le escapó o quiso utilizar, o estaba tan crecido que no le importó admitir que, bueno, pues que sabía todo y lo escuchaba todo. Yo creo que ahí el ministro, el entonces ministro, está muy pillado. Casi cualquier cosa puedes decir que no te has enterado, ¿no? Casi cualquier cosa que haya pasado en tu ministerio. Incluso en el caso del Faisán, pues si no hubiese una prueba, es una conversación, algo, pues él podría defender que no se había enterado. Nos lo creeríamos o no, pero bueno, no puedes demostrar lo contrario. En esto sí que yo creo que es francamente imposible que ocurra, digo, la unión de los dos hechos, la relación entre los dos hechos, sin que el ministro se hubiese enterado. Y ahí creo que lo va a tener muy difícil. Si asumimos, como bien decías, Nieves, el problemón tremendo que hay, que tiene en el PSOE, que está la mitad del partido en contra suya, como se vio en el Congreso, y como se ha visto desde después, pues prácticamente cada semana, tiene muy difícil su supervivencia. Y a todo esto, además, hay que ver que ya antes de cualquiera de estas cosas su momento político no era precisamente el mejor. Tuvo un resultado electoral pésimo y después de una gestión del Partido Popular que no está contentando ni a los suyos, ni a los de enfrente, ni a los de más allá, en la que el Partido Popular está perdiendo pues un caudal de votos importantes, el PSOE no logra remontar. Otros partidos, en cambio, sí que se aprovechan de esa caída. Izquierda Unida está subiendo bastante, UPyD está subiendo, pero el PSOE no logra remontar. Es decir, el caudal político de Rubalcaba ya era escaso. Y con esto, pues yo creo que efectivamente es un superviviente, él lo viene siendo desde hace como mínimo 2 décadas, pero lo va a tener muy difícil.
Sobre todo viendo también lo que le ocurrió a José Blanco, que prácticamente era intocable, pero fue salir las informaciones en relación a la gasolinera y su propio partido le dejó prácticamente caer. O sea, en un primer momento parecía que aquello era tontería, pero poco a poco al final se lo fueron quitando del medio y no había quien la apoyara, vamos.
Es que es eso, es que pueden pasar muchas cosas, pero hay algunas que son tan cantosas, tan chuscas o tan imposibles de ocultar, que son las que al final terminan produciendo resultados en materia de dimisiones y demás. No porque, a ver, como decías, Maite, el Faisán me parece infinitamente más grave que esto, siendo esto gravísimo. Pero el Faisán, pues claro, como que están ahí, hay cortafuegos, empezando por el cortafuegos Garzón, que fue el primero de ellos, no se ha investigado lo suficiente, se ha parado en subordinados de Rubalcaba y no en el propio Rubalcaba. Está lo de que sí, que se lo hacían por la patria y por la paz y de esas cosas. Vale, pues no ha tenido consecuencias, pero es que esto es muy difícil que no las tenga, muy, muy difícil.
También es que estamos otra vez en lo de siempre, o sea, es que nunca llegamos a la X famosa.
Siempre, sí, que no llega arriba.
Siempre nos quedamos en los escalones intermedios. No conseguimos subir. O sea, todo el mundo sabemos quién es, pero al final no se hace el trabajo bien para llegar. Y es lo que ayer denunciaban los sindicatos policiales. Policialmente, el trabajo es impecable. Las pruebas están sobre la mesa, hay hechos y pruebas contundentes, y aquí están todos los datos. La policía ha hecho su trabajo. Pues ahora el trabajo es de la justicia, y eso es precisamente lo que luego también el Partido Popular subrayaba en la rueda de prensa que convocaron en la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova. Esperamos que la justicia llegue al final, depure todas las responsabilidades y al final se llegue hasta el final, o sea, que demos el último paso, que no nos quedemos donde nos quedamos siempre.
No, porque es que además, si no, la imagen es que parecía que, bueno, que había una serie de policías un poco descontrolados que hacían pues la guerra por su parte y que montaban estos chiringuitos, pero que allí en el Ministerio del Interior no se enteraba nadie, porque al final es que es la propia imagen de la policía la que queda por los suelos también, con todo este tipo de...
En el momento que se está sabiendo eso, no sé qué juzgado tiene ahora, porque había un jaleo de competencias. El juzgado que tenga la competencia tendría que dictar prisión incondicional para todos los implicados, porque mientras estén fuera estarán dedicados al noble arte de destruir todas las pruebas posibles.
Sara, en Twitter, ¿qué nos dicen los oyentes?
Sí, ya estamos recibiendo muchísimos Twitter en @lamanana de FJL. Dice un oyente: lo del escándalo de Rubalcaba tiene fácil solución, que salga tocando el piano. A Narcís Serra con escuchar al rey le funcionó. Otro oyente también nos dice: lo del escándalo de Rubalcaba tiene fácil solución. Ese ya le he leído. Otro oyente dice: Rubalcaba Interligare me recuerda mucho a Minority Report. A vosotros os recordaba otra serie, a una película de ciencia ficción interpretada por Tom Cruise.
Sí, ya de prevenir el crimen antes de que se produzca, que genera muchísimos debates este asunto. Bueno, nos vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días a todos. Buenas noticias. Solo en agosto y solo en el Corte Inglés vais a encontrar los precios más bajos del verano. Una selección de productos de moda para mujer, hombre, infantil, zapatería. Atención, 9,99, 19,99 y 29,99 son los precios. ¿De qué? Pues de bikinis, bañadores, camisas, polos, pantalones, vestidos, bolsos. Todo ello, esta gran selección de moda tiene esos precios. Pues las rebajas del Corte Inglés, que son las mejores. Y en www.elcorteinglés.es tenéis toda esta información. Y además, nos podéis seguir en Facebook.
Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Bueno, Vanessa, ¿por dónde empezamos?
Pues por esa sensación general que nos transmiten nuestros oyentes en el contestador, y es que creen que el Partido Popular no va a adoptar ninguna postura, que no va a hacer nada al respecto. Cuestionan la autoridad del gobierno, su mano dura y su instinto político.
Mire, yo quisiera opinar del instinto político que tiene el Partido Popular, y es que si se diese ese caso de que lo tuviera, Entonces, al Partido Socialista ya lo hubiera puesto más de una vez y más de dos en un brete. Pues pasa que el Partido Popular, ese instinto de supervivencia que tienen que tener los políticos, pues no lo tiene.
Bueno, pues a ver si después de tantos casos de corrupción que están saliendo del Ministerio del Interior de la época de los socialistas, a ver, digo, si de una vez el Partido Popular se deja de tonterías, de ser un mari complejines, y se dedica a buscar hondo en las cloacas del interior.
Lo de Rubalcaba, si es que... es imposible, porque la primera condición para coger a un delincuente es querer cogerle.
Esto siempre empieza con mucho y al final queda nada. No sé si porque el PP es un inútil en cuanto se trata de descubrir temas que le afectan y que pueden llevar al Partido Socialista y con él a Rubalcaba a la alcantarilla.
Bueno, comentábamos antes, de hecho, a micrófono cerrado, que ayer el Partido Popular se ha mostrado bastante cauto y de momento no ha pedido la dimisión de Rubalcaba.
No, pero sí que es cierto que tiene buenas intenciones y que el compromiso del Partido Popular en este asunto, públicamente, es llegar hasta el final. Y fuentes de la dirección del Partido Popular, consultadas por Pablo Montesino, y lo publicaba ayer libertadigital.com, decía que Mariano Rajoy, desde su retiro vacacional, está siguiendo esto muy de cerca, que tiene un equipo destacado en la sede nacional de Génova, siguiendo el asunto, y que ellos, desde luego, estarían dispuestos incluso a personarse en el caso de que hiciera falta. O sea, el Partido Popular está dispuesto a llegar hasta el final. Que luego lo haga, pues no lo sé. Quien tiene que estar dispuesto hasta el final, a llegar hasta el final, es la justicia. Y ayer Inda, en estos micrófonos, creo recordar que dijo que la Fiscalía tenía muchas ganas de hincarle el diente a este asunto. Veremos a ver si la justicia si todo... también hace su papel.
Es que también el Partido Popular es lógico que en parte intente mostrar pues esta imagen un poco de más mano dura, porque es que María Dolores de Cospedal denunció este asunto y se le echaron prácticamente encima, con lo cual
es que lo denunció
la imagen
mal.
De ella
muy mal, bueno,
claro.
Hay que recordar que efectivamente denunció este tema, que probablemente era cierto y ahora estamos viendo que probablemente era muy cierto, pero lo hizo muy mal, un error de comunicación terrible ahí en la playa con Marbella de fondo,
en pleno agosto,
sin ninguna prueba ni
exacto,
indicio,
sin ningún
ni nada.
Tipo de respaldo. Las cosas no se pueden hacer así. Yo creo que el Partido Popular, en este caso, van a estar quizá algo más, no sé si decir despiertos, más activos que en otros, pero es que les afecta muy directamente. Es que si en este caso ya no se ponen en pie, ya será una cosa como para entrar
con el
desfibrilador, vamos.
Ya busqué a que el su concepto llegar hasta el final sea personas en la causa. Pues hombre, no, eso no es llegar hasta el final.
Pero es un primer
paso. Es un paso,
paso,
¿eh? Porque
yo,
ni siquiera han
desde
hecho
luego,
otros casos.
Me parece que tampoco a estas alturas del caso es como para salir gritando a pedir dimisiones, ¿no? Es decir, el caso probablemente crecerá y habrá momentos más adecuados en los que hacer eso, pero sí que desde luego lo que tiene que haber es un señor importante del Partido Popular, no Rafael Hernando, y con esto no quiero faltar la respeto a Fernando, sino alguien creo que realmente de primerísima línea del partido, y no uno, sino muchos, y continuamente, y en todos los medios, pidiendo que Rubalcaba se explique, pidiendo responsabilidades y describiendo lo grave que es esto.
Hombre, bueno, Carlos Floriano lo hace
sí,
en el diario El Mundo.
Hay una entrevista en el diario El Mundo. Sí. Sara, algunos extractos de esas declaraciones que ofrece.
La hace Esther Esteban, el diario El Mundo, a Carlos Floriano, y le pregunta, estamos ante un asunto de extrema gravedad, si se confirman las informaciones aparecidas, estamos ante un delito que exigirá la intervención de la justicia y la aplicación de la ley hasta sus últimas consecuencias, y le pregunta si no se debería convocar a la Diputación Permanente del Congreso para que Rubalcaba dé explicaciones allí en la Cámara Baja, y le contesta Carlos Floriano, dice, el Congreso está, como ustedes saben, para el control del Gobierno y no de la oposición, independientemente de que todo pueda estudiarse si las investigaciones judiciales continúan avanzando en la dirección en la que apuntan los informes de la policía, y también dice que una trama así si se pudo montar sin que el ministro responsable, en este caso Alfredo Pérez Rubalcaba, se enterase de nada, y le contesta el portavoz del Partido Popular, resulta difícil imaginar que algo se hiciese en el Ministerio del Interior sin que Rubalcaba, entonces ministro, tuviera conocimiento. Es más, él solía hacer gala de que no había nada que se moviese sin que lo supiera. Desde luego, la presencia del sello Rubalcaba es indudable.
Bueno, tanta gala hacía que de hecho es lo que le dijo a Carlos Floriano, que oía y veía todo lo que decía y hacía.
Lo sé todo de todos.
Efectivamente, también. O sea que sí que ha presumido bastante en ese sentido. Y bueno, lo que no cabe duda es que es imposible que Rubalcaba no lo supiera, pero como hemos dicho antes, quizás se queda con esa excusa de que, bueno, yo no pasaba prácticamente por el ministerio, pues no sabemos si va a llegar hasta el final. Vanessa, los oyentes, ¿qué más nos cuentan?
Pues también le piden explicaciones a Rubalcaba y le recuerdan al líder de la oposición que este no es el primer escándalo en el que aparece su nombre.
Bueno, el señor Rubalcaba, que se deje de decir no comento, o que ni caso, o que ya hablaremos, o... No, el señor Rubalcaba nos debe una explicación a todos los españoles, pero además rápido.
¿Qué te voy a contar de Rubalcaba? Que se le tenía que caer la cara de vergüenza. Es un desastre. Para España, desde luego.
¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar los españoles todas las fechorías del Partido Socialista, de todo el entorno de Rubalcaba? ¿Hasta qué punto una democracia se puede mantener teniendo como jefe de la oposición al jefe de una banda de ladrones mafiosa?
Bueno, es que también la alternativa en el Partido Socialista es Carmen Chacón, que recordemos ha formado parte del gobierno de Zapatero y, bueno, su trayectoria tampoco es que haya sido
bueno,
muy
bien. Bueno, tampoco descartemos otros tapados, ¿eh?
Sí.
No, y aparte de eso, Carmen Chacón, que a mí políticamente me parece una nulidad absoluta, yo creo que es de las personas que más lejos ha llegado en la política española, siendo menos, pero hombre,
bueno,
no tiene...
no hay que olvidar a Viviana Aido también,
pero Carmen Chacón no solo ha estado a punto de ser secretaria general del PSOE, sino que ha sido ministra de Defensa. Me parece que ha llegado un pelín más lejos, ¿no?
Pero porque tenía una cohorte detrás, que tampoco era por méritos propios, claro, muy... mediático muy grande.
Pero no, lo que voy a decir que no, o sea, a mí me parece pues que desde luego no es persona para ser líder de un partido de centro izquierda serio, porque no tiene la capacidad, pero no tiene el historial, iba a decir delictivo, no es quizá la palabra más adecuada, no quiero meterme en juicios, pero no tiene el historial de Rubalcaba detrás. Es decir, Carmen Chacón te puede gustar más o menos, y a mí en concreto me gusta bastante menos, pero hombre, no le puedes echar en cara ni que ha estado relacionada y defendiendo los GAL, ni que estuvo el día 13 de marzo haciendo el ganso, ni que ha estado con el Faisán por ahí rondando. Es decir, hombre, dentro de las dos cosas, pues hay diferencias.
El, no sé si te referías a lo mejor a Tomás Gómez Nieves.
No,
hombre,
Dios
que
me
también,
libre. Sí. Dios me libre. No, me refería, yo apuntaba un poquito
más
arriba.
Libre, y... No, perdona que interrumpa. Ojalá eligiesen de secretario general del Partido Socialista de España, porque por fin acabaríamos con esa plaga que es ese partido que está que le ha hecho un daño terrible a este país, y eso sería su...
Hombre,
su
como la labor seguro, sea como, ¿no?, en el PSM, como deje los resultados como el PSM, la verdad es que el Partido Popular puede estar frotándose las manos prácticamente.
No, yo me refería concretamente a esos rumores que hay de que Patxi López podría acabar desembarcando en
sí, es cierto que hace una semana se comentaba que la intención era sacarle de cara a esas elecciones autonómicas que se prevén pues no demasiado
porque
buenas.
Porque yo no veo a Patxi López la oposición en el País Vasco, es una persona con
decían
otro
que le iban a
tipo
traer
de
a Madrid,
miras.
Sí.
Y
después
oye,
de la previsible... El posible gran resultado electoral que va a obtener el País Vasco, tampoco veo muy claro cómo va a tener, cómo va, o sea, cómo se organiza ese desembarco, ¿no? En este momento Patxi López sí que tiene cierta preeminencia en el partido porque es de los pocos líderes territoriales que conserva poder, pero eso se va a acabar y además previsiblemente se acabará muy mal, es decir, acabará con un resultado pésimo. Entonces, después de ese resultado pésimo, ya hemos visto que aquí en el PSOE todo aquel que
todo
pierde,
vale,
unas elecciones por goleada, pues sigue presentándose, pero no sé, lo veo...
Pero bueno, en el País Vasco es que tiene la particularidad de que esas elecciones siempre se dicen, bueno, es el País Vasco, tal, o sea, son muy importantes, pero mucha gente lo puede vender de esa manera, como que, bueno, las elecciones...
Que son especiales.
Que son especiales, efectivamente, y que, pues, de esa manera tapar un poco el resultado nefasto que pudiera tener Patxi López. Nefasto no solamente para el País Vasco, sino que va a ser nefasto para el resto de España, o sea que...
Lo triste que lo que estábamos hablando de la diferencia entre Chacón y Rubalcaba, pues eso, que estamos hablando de que Patxi López puede ser el líder del PSOE después de la foto infame con Otegi y compañía, en fin.
Sí, la verdad es que las distintas opciones son a cuál mejor.
Sí.
O sea, tienes ahí un ramillete de números uno que...
Hombre, igual sorprende cómo ocurrió como en el caso de Zapatero, que prácticamente no lo conocía nadie, no se hablaba de él y...
También se habla en su día del alcalde de Toledo, de García Page, sí, pero luego aquello fue desinflándose poco a poco y al final las opciones de presentarse ni siquiera se produjeron. Entonces, bueno,
pero fue, o sea, él siempre dijo que no se iba a presentar. y de hecho, no presentándose, sigue siendo un personaje bastante prominente. Yo tampoco le sigo, porque tampoco la actualidad de Toledo da para que sea un personaje tan tan conocido, pero por lo poco que se le conoce, y sin estar de acuerdo con él, obviamente en muchas cosas, sí que parece un personaje con un pelín más de talla que estos de los que estamos hablando. Aparte de que no viene de ninguna derrota estrepitosa, y no tiene tampoco...
Pero mira, Tomás Gómez, era el alcalde más votado de España, no venía de ninguna derrota, venía no, de ahí, no, pero... parla, bueno...
Pero
bueno.
Ahora ya tiene su derrota.
No, llega a la Comunidad de Madrid y se pega el batacazo sí, monumental.
Pero se hace con el PSM por completo.
Pero no le ha pasado.
Efectivamente, le podría pasar lo mismo y de hecho ojalá le pasase, pero no le ha pasado todavía. Es decir, puede llegar a un determinado momento y presentar y decir, mira, yo no vengo de que me den una paliza tremenda. Entonces yo creo que sí que va a ser una persona que en el futuro del PSOE contará. Yo lo de Chacón, que efectivamente ahora parece la única alternativa, no lo veo muy claro, porque creo que más allá de... Bueno, ha tenido apoyos fuera de Cataluña, pero que me parecían... No sabes si es que están apoyando a Carmen Chacón o están en contra de
Rubalcaba,
¿no? Entonces, llegado que ese aquello de lo que están en contra desaparece, ¿van a estar a favor de Chacón? ¿Tomás Gómez va a apostar por Chacón así sin más?
No,
con
igual
todas
apuesta
sus
por
fuerzas.
Sí mismo, porque
Griñán va a apostar por Chacón. ¿Cómo va a explicar eso luego dentro del PSOE Andalucía? No sé, yo no lo veo claro del todo tampoco lo de Chacón.
Yo tampoco.
Bueno, y estamos, por cierto, ya dando por amortizado a Rubalcaba, que todavía tiene que pasar.
Bueno, es que Rubalcaba, bueno, en principio suponemos que la intención suya es presentarse a las elecciones, pero claro, la oposición
queda mucho.
Bueno, Vanessa, un último asunto.
Pues hablábamos antes de descrédito y sin el barómetro del CIS suspendían absolutamente todos los políticos, pues muchas de nuestras llamadas lo corroboran. Hemos recibido llamadas muy pesimistas con respecto al Ejecutivo, con respecto al Poder Judicial y también respecto a la clase política en general.
No va a pasar nada, nada. Primero, porque los jueces ya se encargarán de taparlo, igual que taparon el caso Faisán. A ver quién lo ha tapado más que los jueces. Y segundo, no va a pasar nada porque la población española está amorcillada, está anestesiada.
Después de varios días de vacaciones me incorporo y lo que me encuentro, vaya notición. Así que el 11M no fue solo trenes y chatarra, fue toda esta corrupción que entre el PP y el Partido Socialista habían tramado. Así como se va a averiguar nada.
Como 5 o 6 años.
Bueno, si os parece brevemente, antes de irnos al Corte Inglés, vamos a tratar un asunto que hoy publica el diario El País. Bueno, el diario El País pues en su línea lo presenta como algo negativo y quizá no lo sería tanto. ¿Cuál es la noticia, Sara?
Sí, nos la titula así el diario El País. Sanidad asistirá solo a los sin papeles que paguen desde 710 euros al año. Y nos cuenta, lo publica hoy una crónica Ania Lorza y Emilio de Benito, dice, después de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de la asistencia sanitaria pública, excepto la urgente, el Ministerio de Sanidad planea crear ahora, bajo el nombre de convenios especiales, una vía para que estas personas puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas, a convenios los llaman, con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. La orden que estaría preparando el gobierno de Mariano Rajoy, a la que ha tenido acceso el diario El País, establece que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y en centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año, 59,20 mensuales. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864 euros anuales, unos 155 euros al mes.
Bueno, eso da muestra, yo creo, que se elevan tantísimo la cifra, que es bastante más del doble ese coste, es que quizá aquí quienes más vienen por ese turismo sanitario en ocasiones sin tener los papeles en regla son los mayores de 65 años, que son los que más sanidad consumen.
Pero hay en esa noticia, yo creo que hay un planteamiento, se plantea de una forma muy tramposa. Es decir, a un inmigrante sin papeles que se ha colado ilegalmente en España y que está aquí ilegalmente, tú no puedes hacerle un convenio para que pague la Seguridad Social. Yo lo veo muy difícil, no entiendo eso cómo puede ser. Entonces, ¿a qué se referirá probablemente esa orden? Pues se referirá a aquella persona que está aquí en España con en determinadas circunstancias, pero no ilegalmente, entiendo.
O sea,
no
permiso sé, de a lo mejor viene... de residencia, pero no puede que... Porque se da estas circunstancias no, no sé, de no me tener
suena,
permiso
me
de
suena
trabajo.
Todo muy raro. Dicho sea que esto que todo es muy raro, si las cifras que se barajan no son altas, son muy bajas.
Sí, de hecho
o
sea, no...
50 no son... o 60, menos de 60 euros al mes por un seguro médico es un... Vamos, no voy a decir que un regalo, pero casi un regalo. Entonces yo creo que el país tira con bala con este tipo de informaciones porque, bueno, pues ahora pues con la sanidad supongo que es uno de los temas con los que pretenden golpear, porque todo lo de cobrarle a los pobres sin papeles es como cosas que casan, pero es bastante confuso. Y aparte de eso, luego, dentro de la misma en portada, presentan dentro prácticamente de la misma información otra que no tiene nada que ver, que es que hay muchos médicos españoles que están yéndose al extranjero, igual que hay muchos profesionales de otras áreas españoles que se están yendo al extranjero. Cosas
sí, que
pues,
están
que dentro de un contexto de crisis es lógico y normal. Y lo ponen aquí como dentro de la misma información, como si estos pobres médicos se fuesen porque están, fíjate lo que está pasando aquí, que no podemos
atender
a los...
De hecho lo presentan como causa de los recortes, no del paro en el que se sitúa ahora mismo la crisis, sino como una de las consecuencias de los recortes de Mariano Rajoy, como si prácticamente la situación hubiera empeorado en un mes.
Y la realidad es que los profesionales sanitarios llevan años.
Claro, años. Muy...
Esa es la campaña que está haciendo la izquierda, mediática y la izquierda política, y es estar azuzando a la opinión pública contra el gobierno precisamente con el tema de la sanidad y precisamente con el tema de la oposición. Yo no sé qué de cierto hay en esa información que hoy publica el diario El País, pero lo que sí que es cierto es que el gobierno ha empezado a replantearse el modelo sanitario de este país, está estableciendo fórmulas que parece ser que ya están dando sus frutos y, por ejemplo, me estoy acordando del copago farmacéutico que ha conseguido reducir la factura que teníamos, o me estoy acordando del establecimiento de una central de compras para ahorrar costes al Ejecutivo. Pues el Gobierno tiene que seguir ahondando en esa dirección, tiene que seguir dando pasos, porque sí que es cierto que la sanidad en este país hay que cambiarla y hay que modificar el modelo que tenemos
y que quede,
porque es insostenible.
Que quede claro, efectivamente, que hay cosas que es que no pueden ser. O sea, yo no quiero que ninguna persona, ni inmigrante, ni no inmigrante, ni legal, ni nada, se quede a las puertas de un hospital con un ataque al corazón y se muera. Eso no lo quiero yo. Creo
no,
que
las
no lo
urgencias,
quiere,
de hecho, están excluidas.
No
o sea, que
quiero,
es un punto sobre
que
el
no
que
lo
no
quiere
hincapié,
nadie.
Pero
lo que no puede ser es que aquí cualquier persona que se presente, en cualquier condición y en cualquier circunstancia, tenga asistencia del médico de cabecera, tenga medicinas. Eso no puede ser porque no podemos pagarlo y porque no es justo, además.
Efectivamente, es que eso no podía ser tampoco cuando éramos ricos.
Efectivamente.
Y ahora evidentemente menos, porque es que no tenemos un duro. La gente sigue sin tener en cuenta que no tenemos un duro y que los recortes que se han hecho han puesto el gasto sanitario, incluso controlando la inflación, a nivel de 2006, tanto el gasto sanitario como el de educación. Hombre, tampoco es para tanto.
Sí, que no estamos hablando de recortes de volver a
hace
30 años.
Que estamos peor, pero no hemos vuelto a 1970.
No es predemocrático, como diría Tomás Gómez.
Bueno, pues nos vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. ¿Vamos con más buenas noticias? Bueno, pues yo creo que una de las mejores de este verano ha sido que en el supermercado del Corte Inglés hemos bajado los precios. Seguro que ya lo habéis leído, lo habéis oído porque lo hemos dicho muchas veces. Lo habéis escuchado directamente por algún conocido porque ha ido a comprar y os lo ha dicho. Pues hasta un 20% más bajos, o sea que se nota. 5.000 productos en alimentación, droguería y perfumería vas a encontrar mucho más baratos en el supermercado del Corte Inglés. Por ejemplo, la botella de un litro de aceite de oliva Carbonell ahora cuesta solo 2,95. Y bueno, pues más cosas, 10% de descuento adicional en el menaje para el hogar, 10% de descuento adicional, por ejemplo, en vajillas, cristalerías, cuberterías, baterías de cocina, sartenes, todo esto lo tenéis en las rebajas del Corte Inglés, www.elcorteinglés.es, y además nos podéis seguir en Facebook.
Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Pues hasta aquí ha llegado la tertulia. Muchas gracias, Nieves.
Gracias,
gracias Carmelo. Maite. Gracias, Daniel, también. Vamos a tenerles también las próximas semanas comentando los asuntos de este mes de agosto. Se quedan ustedes con el boletín informativo, antes el grupo Risa y después con Carmen Carbonell, hasta las 12 del mediodía. Nosotros aquí puntuales a las 7 de mañana.
Ay, 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 ay.
me lleno de espanto. Oh, suceso grave.
Ah, es en gallego.
Niño electricista. Oh, crucedo cable.
Peculiar gallego.
Se gran castiñeira. Tenía la llave de la caja fuerte. ¡Qué felicidades! Atraco en Galicia, electricidades. Espanto en Galicia, dentro do garaje. Como rapiña, qué calidad, son moitos euros, también
dólares.
Llevaba 10 años pasando el salvaje, mangando moneda. De la catedral, grande Castiñeira, Castiñeira es grande, odio ni galego, buena mariscade, atraco en Galicia, electricidad. La poli en Galicia, de calamidades, como rapiña, de calidades, son moitos euros, también dólares. Como rapiña, que calidad, son moitos euros, tamén dólares. Ateve a miña la catedral, como respira Barrio Canale, que de los euros es responsable. Ateve a miña la catedral, vamos. Atraco en Galicia, empalmando a cable. Espanto en Galicia, dentro do garaje. Atraco en Galicia, electricidad.
¿Cómo está, Julio?
La poli en Galicia,
Federico.
Qué calamidad.
Qué calamidad.
Y desnudos al anochecer, no sé.
Dale, Joaquín.
Dale. En el hotel de tus fantasías he llevado las monedas, dibujando tu falda en un rincón.
Es radio.